¿Comieron algo alguna vez que les cayó muy mal? Yo recuerdo un helado fuera de época, un palito bombón helado en los bosques de Palermo. Me intoxiqué, me dijo el médico. No es que me cayó mal, me intoxiqué. Eso me produjo...
Era de verano pasado el palito ese.
Claro, se ve que era un helado vencido, pasado, que había roto la cadena de frío, estas cosas que le pasan, no sé. El tema es que yo me intoxiqué y lo tengo como un recuerdo muy malo porque me sentí muy mal. Perdés líquido en muy poco tiempo, te deshidratás en muy poco tiempo, te duele el abdomen de una manera tremenda. Bueno, mi mala experiencia gastronómica fue esa. ¿Ustedes tuvieron...?
Bueno, a mí me pasó, mira, justo todo tiene que ver con todo, hablando de lo que, del primer tema, en una de mis excursiones a la casa de mis tíos y tías y demás, con uno de mis primos más grandes,
de chiquito.
Yo era menor, ponerle 4 o 5 años, le entré a los chisitos y claro, como sin estaba limite. En una casa visitante, viste, yo comía, nadie me decía nada. Y me intoxiqué con chisitos, no pude comer más. Es el día de hoy que si hay una picada, ya con 40 años, chisito no me llama.
¿No te gusta el chisito ya?
No.
Mira vos.
No lo como.
Agustín, ¿tuviste algún así problema?
Con unas rabas también en la adolescencia.
Bueno, me cerca volteó. De donde vamos ahora a charlar con nuestro entrevistado, entrevistada, que es Guillermina Ruiz. Rabas. Por, vos, no te pregunté, pero te pregunto. Por
sí, con una tortilla de papa que compré en un supermercado.
Ah, está hecha. El huevo debe haber sido.
Sí,
de la,
pero me, la papa, me liquidó.
El hígado. El huevo podrido, ese es jodido.
Sí.
Bueno, Guillermina Ruiz es responsable del programa Química Marina y Marea Roja del INIDEP. El INIDEP es el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. Y hoy recordábamos, salió publicado por allí, recordábamos el caso de Marcelo Sandés, que se había ido de vacaciones hace ya varios años, para celebrar un triunfo de la selección argentina de fútbol, y se fue con los amigos como una escapada a Mar del Plata. Y allí fueron a comer, como todos los que vamos a Mar del Plata, dijeron, vamos al puerto a comer, qué sé yo, no sé, se comieron rabas, varias cosas, y bueno, el asunto es que tenía la famosa marea roja, hoy está ciego y en silla de ruedas, ciego y en silla de ruedas. ¿Cómo te va, Guillermina, Adrián Noriega y todo el equipo de Nunca es Tarde? Te saludamos.
¿Cómo están? Mucho gusto.
Muy bien.
Por suerte.
Bueno, queríamos saber, vos trabajás sobre el tema, no sé si ese caso lo recordás, y por qué después no hubo más casos resonantes y cuál es la posibilidad que hoy tenemos de exponernos a ese tipo de intoxicación. Bueno, a ver,
bueno,
lucite.
Me luzco. Yo la verdad que no lo conocía el caso de Marcelo, tuve la oportunidad de conversar con la autora de la nota que ustedes están relevando, y la verdad que lo que yo sí tengo conocimiento es que a partir del año 80, yo nací en el 82, acá se tuvo conocimiento en Argentina del primer caso de intoxicación y muerte por marea roja. Hablando vulgarmente, científicamente las llamamos floraciones de algas nocivas.
¿Cómo es científicamente floraciones de algas nocivas?
Exacto, porque marea roja fue un término acuñado así popularmente, digamos, porque las aguas se tiñen de rojo, pero hoy sabemos que pueden ser rojo, café, amarillo, un poco verde o no tener color. Entonces, no siempre hay color cuando se desarrolla una de estas mareas que pueden llegar a dar lugar a intoxicaciones. Por eso, en lo científico, las llamamos floraciones algales nocivas y dejamos para hablar con amigos el término de marea roja. Pero bueno, lo sí concreto es que a raíz de un evento, de un suceso que tuvo lugar en la Patagonia, a bordo de un barco, dos marineros comieron mejillones, que acaban de pescar y murieron en el acto.
No, ¿cuándo fue esto?
En el año 1980.
Ah, también en aquella época.
En aquella época. Y a partir de ese suceso, acá en el INIDEP se comenzaron las investigaciones en la temática. El instituto se creó en 1976, o sea, era todo también muy muy nuevo. Y bueno, a raíz de ese suceso también fueron conformándose los actuales planes de control y monitoreo en las distintas provincias, ¿verdad? No es que todo se sabe de un día para el otro, es un cuerpo de conocimiento que se va gestando.
No, pero no entiendo, ¿cómo me protejo? Si yo voy a pescar.
Sí.
voy a la costanera o voy con mis amigos, no sé, que algunos, antes me acuerdo cuando era más joven, iban a San Clemente, suponete que me voy a pescar.
Sí.
Y yo pesco algo, no lo puedo comer, ¿y cómo sé yo si tiene marea o lo que se llama floración de algas?
Floración de algas, si hay, estamos frente a un suceso, las autoridades, si tenemos la oportunidad de tener conocimiento, lo van a avisar. Siempre, siempre, siempre la recomendación y la precaución es no consumir ningún molusco, ahí vamos a entrar en detalle, molusco, pez, crustáceo, los moluscos, cosechados de forma recreativa o que no fueron adquiridos en un lugar con su debido control sanitario, ¿no? En una pescadería que se tiene conocimiento de la procedencia de dichos moluscos. ¿Por qué? Porque no hay forma de saber a simple vista y si no es a través de un ensayo de laboratorio si un molusco tiene toxinas o no.
¿Pero y qué? Entonces, ¿por qué tiene la toxina el molusco? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué es tan mortífera o dañina?
Los moluscos son organismos filtradores, ¿sí? Si vamos a repasamos la cadena trófica marina, así como en la planta tenemos las plantas y los árboles, que son los productores primarios que hacen fotosíntesis, en el mar y en los océanos tenemos microalgas, no las vemos, son microscópicas, además de las macroalgas que se nos enredan en los pies en a veces.
Sí.
Hay millones de células chiquititas flotando en el agua que fotosintetizan y generan materia orgánica a partir de luz. Esos son el primer eslabón de la cadena trófica, hay organismos que se alimentan de ellos. Hay organismos filtradores, es decir, los moluscos, caracoles, mejillones, navajas, almejas, berberechos, ¿no? Los que tienen las conchas duras, los mejillines, que son filtradores y han coevolucionado con estas algas y las vieiras. Entonces las toxinas no les afecta a su vida y por eso siguen vivos y nosotros, y las bioacumulan además.
Ahora, Guillermina, no hay cocción ni nada que lo pueda hacer comer igual.
Una bacteria, como cuando hablamos de...
Por eso es tan peligroso, ¿no?
Claro. No, al contrario, hay algunas que sufren una transformación química y se vuelven como más nocivas todavía por la acción del calor. Exacto. No es como una bacteria que nosotros lo cocinamos bien el churrasco y nos aseguramos de que matamos todos los bichos. No.
Claro.
Esto es más chiquito, es una partícula.
¿Y quién avisa si hay marea roja, digamos? ¿Quién te avisa?
Bueno, en eso estamos trabajando los científicos. Y lo que sí sabemos es que los productos que están a la venta en lugares de donde se conoce que su procedencia no tienen marea roja. ¿Por qué? Porque hay determinados sitios en las provincias donde está habilitada la marisquería, digamos, están sujetos a control sanitario y, digamos, fuera de eso no tenemos forma de saber si alguien va y vende un mejillón que cosechó en la esquina y no lo hizo pasar por un control. ¿Se entiende? Pero todo lo que se vende legalmente tiene que pasar por un control sanitario. Y esa es la forma de avisar a las personas.
Yo soy santafesino, vengo del río. Ahí no hay problema, ¿no? Con el pacú, la boga...
No, con los peces no. Los peces tienen otra dieta, son carnívoros, comen otros peces, ¿no? Tienen que comer muchísima cosa con marea roja como para que vos te puedas llegar a tomar un pez, ¿no? Y antes de que te pase algo a vos, el pez se va a morir, ¿no? Y no te vas a comer un...
Como decía un amigo, ¿quién no se comió un pescado alguna vez, no?
Que claro, bueno.
Así después otra conclusión.
Pero eso es más sano que comerse un molusco...
No te puedes comer cualquier...
Pero a ver, no es que siempre tienen marea roja los moluscos, al contrario.
No.
Las mareas rojas, por empezar, son las mareas, las floraciones de algas, vamos a decir, son eventos naturales, ocurren en todos los mares.
¿Pero se da a menudo? Veces, ¿a menudo?
Sí, todos los años. Hay, por ejemplo, hace poquito vi en el Facebook que yo sigo, la provincia de Río Negro, en tal lugar, no en todos, aplicaron la veda. ¿Por qué? Porque el control dio positivo. Entonces, de esa manera se alerta a la población y la gente, los lugareños, están mucho más habituados que por ahí los turistas, ¿no?, a ese tipo de comunicaciones. Por ejemplo, bueno, uno tampoco se va a bañar mucho ahora en invierno, ¿no?, en el agua, pero sí puede ocurrir que uno...
Yo dije, estoy con una hippie.
No, yo todavía no me meto al mar acá, hasta noviembre no.
¿Dónde estás, en Mar del Plata?
Claro, en el INIET. Claro. De hecho, acabo de salir de trabajar.
No, bueno, pero por ahí te habías ido, qué sé yo, a Chapadmalal, vivías en Miramar, qué sé yo.
No, vivo acá en Mar del Plata, en la zona norte. Okay. Eso, ¿cómo nos enteramos? Decía María Roja, ¿no? A través de los medios oficiales, de las comunicaciones, cuando hay, se trata de avisar a la población, hay señalizaciones, pero bueno, sobre todo porque tenemos que esto, informarnos, saber que no debemos consumir moluscos recreativamente, porque podemos estar en riesgo, no consumir a pie de barco, o sea, tener cuidado.
Mi querida, muchas gracias, ha sido muy clara, te dejamos seguir tomando mate tranquilas ahí en Mar del Plata, y cuidado
está
con los moluscos.
Hoy. Sí, hoy salió el sol. Bueno,
gracias, Guillermina.
Gracias por llamarme.
Guillermina Ruiz, responsable del programa Química Marina y Marea Roja del INIDEP, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero.